Arrancamos entonces ahora sí con la quinta parte de mi amor por la casa de Dios. Y leemos, como siempre, el versículo principal, que lo tenemos en el Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Leemos ahí. Dice así. Dice de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, venimos hablando de diferentes cosas que tienen que ver con la casa de Dios, ¿no? De nuestro amor por la casa de Dios. Y de ciertas actitudes que tenemos que tener con respecto a la casa de Dios. Entonces, les resumo un poquito lo que ya vimos en estos miércoles anteriores. Dijimos, a través de este versículo, vemos el amor de David por la casa de Dios, que para él era mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Tenía desesperación por la casa de Dios. Y es algo bueno que nosotros también deberíamos desarrollar en nosotros, ese amor, esa desesperación por la casa de Dios. Un día es mejor en la casa de Dios. Claro, nosotros tenemos posibilidades de más fáciles que las que tenía David, ¿no? Entonces las tenemos que aprovechar. David era un guerrero y salía a la guerra, tardaba meses, años de volver al lugar, a su nación, y poder adorar a Dios en el lugar marcado. Bueno, por eso él extrañaba y deseaba tanto. Nosotros tenemos la posibilidad de ir a la casa de Dios, lo tenemos que aprovechar. En un día Dios puede hacer grandes milagros en tu vida, en un día Dios puede hacer grandes milagros en tu casa también. Congregarse, reunirse en la iglesia se tiene que convertir en un hábito, dijimos. Tiene que ser parte de nuestra vida. Y la gente a nuestro alrededor debe saberlo, debe entender, los que familiares, amistades, gente que nos conoce, deben saber que amamos la casa de Dios y que tenemos un día marcado para ir a la casa de Dios. Que lo sepan para que ellos tengan también asumido que ese día no vamos a mover ese día por cualquier cosa, no vamos a cambiar ese día que es para Dios por cualquier cosa, no. Vamos a honrar el día que tenemos para congregarnos y para buscar de Dios. El salmista dijo también: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él tenía bien claro el ambiente en el cual se quería mover. Él tenía bien claro en el ambiente que él quería establecerse. Él tenía la capacidad para elegir. Nosotros también tenemos que saber elegir qué ambiente nos conviene, la casa de Dios o otros ambientes. Nosotros tenemos que tener bien claro eso, porque cada vez que decidas venir a la casa de Dios, van a venir otras posibilidades, otras invitaciones o otras opciones. Y tú tienes que saber qué ambiente te conviene más. Quizás hay otra opción que te aparece, que no quiere decir que sea un ambiente de maldad, pero es mejor estar en la casa de Dios. Y luego, si tienes que ir a la casa de un amigo, a la casa de un familiar, a la casa de un ser querido, estoy hablando de situaciones que se aparecen en el momento, ¿no? No de planes que usted tiene de viajar o de salir, de estar con la familia, no hay problema con eso, sino el hecho de cambiar el día de estar en la casa de Dios por cualquier opción que se aparezca en el momento. Y no lo debemos permitir. Nosotros debemos siempre tener establecido el congregarnos y el buscar de Dios. Dijimos dijimos 6 puntos, dimos 6 puntos de por qué debemos congregarnos. Primero, porque es bíblico, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, porque en la casa de Dios en nuestra casa espiritual vamos a encontrar unción, bendición, vida eterna por la manifestación de Dios, porque hay lo tercero, porque hay poder en la oración de acuerdo. Nos encontramos en un lugar donde estamos reunidos con gente de fe y gente que quizás en el momento que yo no tengo fuerza para orar, esos hermanos en la fe tienen la fuerza para orar por mí. Y en algún momento alguno de ellos no tiene la fuerza, bueno, estamos nosotros para orar por ellos. Muy importante estar en la casa de Dios. No es lo mismo que un WhatsApp, no es lo mismo que una llamada telefónica. No es que Dios no pueda responder, claro que sí. A través de una llamada telefónica, una hora, no hay problema. Pero estar unido, estar junto, poder imponerse la mano uno con el otro y orar y ministrar a los hermanos de la fe, eso trae bendición. Lo cuarto, porque produce crecimiento y madurez espiritual. Y lo quinto, debemos congregarnos porque el congregarnos nos da identidad, nos da pertenencia, nos da cobertura espiritual. Lo sexto, porque cada uno de nosotros nos convertimos en un respaldo financiero. Fíjese que la mayoría de los puntos que nombré tienen que ver con beneficios para nosotros, pero el sexto punto es algo que beneficia, que nosotros podemos beneficiar el reino de Dios. Y tenemos que tener eso en el corazón, saber que no solamente me congrego porque necesito la palabra de Dios y necesito bendición, no, también necesito ser de bendición para la casa de Dios, también necesito ser de respaldo. Y hablamos también de la reverencia, del respeto a las cosas espirituales, respeto a la casa de Dios. Y pusimos de ejemplo a David con la gente que él fue a buscar el arca de Dios que había sido robada o quitada en una guerra por los filisteos. Ahora le voy a tocar eso después. Entonces la fue a buscar y la fueron a buscar y la traían, pero no la trajeron como decía la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que lo tenían que llevar los sacerdotes en los hombros. Pero ellos dijeron, no, mejor lo llevamos en un carro, ¿para qué tanto peso, no? ¿Para qué tanta incomodidad? Lo llevaron en un carruaje y el carruaje en un momento llevado por bueyes se movió y el arca es como que también se movió y uno de los servidores de David, extendió su mano para atajar el arca, cosa que no debía hacer y lo hizo y dice que ahí murió. Bueno, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué pasó eso? Pasó porque en aquel tiempos anteriores, Elí fue el sumo sacerdote de Israel y era el que debía interceder y transmitir la palabra de Dios y no lo hizo correctamente. Entonces, no enseñaba la palabra, no ministraba la palabra y dice la Biblia que la palabra escaseaba en aquellos días. ¿Qué sucedió? Esto causó que se levantaran generaciones completamente irreverente a las cosas de Dios. Se levantó una generación sin palabra, sin conocimiento, sin visión, sin capacidad de poder dividir lo bueno de lo malo. Eso no era una excusa porque estas personas eran personas grandes, podían haberse preocupado en averiguar un poco más, pero escaseaba la palabra de Dios y eso preparó gente irreverente. La falta de enseñanza, la falta de aprendizaje, producen irreverencia en la gente. Por eso es muy importante que todos los cristianos sepan, se congreguen en la iglesia, aprendan la palabra, reciban enseñanza, tengan directiva de parte de Dios para saber en verdad lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, cómo debemos aprender, cómo debemos leer la palabra, cómo debemos adorarle, cómo debemos congregarnos, todas esas cosas importantes y están en la palabra de Dios y la debemos aprender. Claro que hay cosas que no las hacemos exactamente como lo hacíamos antes, porque los tiempos van cambiando. Algunos se quejan y dicen, no, esto, yo me acuerdo en un tiempo, ahora no tanto, pero todavía hay algunos, ¿no? Pero en un tiempo decían, no, la guitarra eléctrica en la iglesia, esas cosas no se tienen que usar, no, la batería en la iglesia, eso no se tiene que usar, eso no es de Dios. Bueno, entonces tendríamos que estar con el pandero y el arpa nomás, porque eso es lo que tocaban en aquel tiempo y el shofar. Son cosas que no tienen nada que ver. El asunto es adorar a Dios y utilizar todos los medios. Dice, todo lo que respira, adore a Dios. Dice que las plantas le adoran, las aves le adoran. Entonces la creación le adora. Entonces nosotros tenemos que utilizar todo lo que haya a nuestro alcance para adorar a Dios. Pero si nos falta palabra y nos falta enseñanza, nos vamos a convertir en personas irreverentes, donde vamos a faltar el respeto a la casa de Dios, a los hermanos, a los pastores, a los líderes, a los que nos rodean, y eso no debe pasar. Eso le pasó a los hijos de Eli, porque no tenían enseñanza, no tenían directiva, a Ofni y Fines, que eran irreverentes a la casa de Dios y a las cosas de Dios. Dice que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Y dice que menospreciaban las ofrendas a Dios. Bueno, hay gente que por no aprender la palabra de Dios se vuelven irreverentes. Hay gente que usted le enseña, vienen y piden oración y piden peticiones por necesidad y muchas veces situaciones financieras. Pastor, ore por esto, por el trabajo, por el negocio, por la economía, para pagar las deudas, que esto, que el otro. Bueno, uno le ora, pero también le enseña. Bueno, sería importante que sea fiel a Dios, que dé su diezmo, que dé su ofrenda. Y de repente por ahí la persona desaparece. ¿Por qué? Porque se ofendieron. Porque creen que Dios solamente es para pedirle y no para honrarlo con lo que uno recibe. Hay gente que se ofende, y no estoy hablando de gente nueva, estoy hablando de cristianos, cristianos que ya tienen su tiempo y se ofende cuando le hablan de ofrendar, les molesta la ofrenda. Bueno, esto menospreciaban las ofrendas a Dios. Nosotros debemos honrar las cosas santas de Dios, debemos honrar todo lo que tiene que ver con Dios, debemos honrar el lugar de reunión, debemos honrar los tiempos de reunión, la alabanza, la adoración, las oraciones, la predicación de la palabra, la ministración. No es que, no, a mí me importa solamente la palabra. No, te tiene que importar todo el culto, todo el culto, y honrar todo el culto. No es que el momento de la alabanza, bueno, la alabanza es más floja, entonces aprovecho para salir un rato, respiro aire. No, 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 no. Es tiempo de adoración, es tiempo de alabanza, es tiempo de oración, es tiempo de ministración, es tiempo de palabra. Hay que honrar todo el culto y honrar todo el lugar de adoración. De servir a Dios es un privilegio, entonces debemos honrar las cosas santas de Dios y sobre todo si servimos a Dios y sobre todo si tenemos un ministerio en la iglesia. Debemos saber que es un privilegio servir a Dios, pero también una gran responsabilidad. Por causa de la irreverencia de los hijos de Elí, vino alguien enviado por Dios y le habló a Elí y le dijo a Elí, mira Elí, lo que va a pasar esto. Tus hijos, se le termina la vida acá a tus hijos. Y toda la descendencia que tenga de varones no van a servir en la casa de Dios, no van a servir, no, no, no van a vivir por mucho tiempo. Van a terminar sus días de jóvenes por la irreverencia, por la falta de reverencia a la casa de Dios. Y le dijo a Elí, mira, ¿sabes lo que pasó, Elí? Que tú honraste más a tus hijos que a Dios. Honraste más a tus hijos que a Dios. Es muy importante que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Es muy importante. Tú tienes que amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus nietos, a tus sobrinos, a los que sean. A tus amigos, ama a todos, pero nunca los pongas por arriba de Dios. Nunca pongas a nadie por arriba de Dios. Por arriba de Dios no hay nadie, no hay nadie. Y por más que tú quieras poner a alguien por arriba de Dios, no lo vas a poder poner. Lo que vas a terminar haciendo es poniendo a otras personas por arriba tuyo. Entonces siempre vas a tomar decisiones de acuerdo a esta persona, a aquella persona, a la otra persona. Pero nunca podrás poner a nadie por arriba de Dios, porque por arriba de Dios no se pone nadie. Lucifer se quiso poner arriba de Dios, terminó echado del cielo. Entonces, ¿nosotros podemos creer que lo ponemos por arriba de Dios? No, no ponemos a nadie por arriba de Dios. Dios sigue siendo Dios, antes y después de que nosotros estemos y vivamos en esta tierra. Pero es importante que nosotros tengamos la capacidad de tener las prioridades correctas. Dios en primer lugar. Luego viene mi familia, mis amistades, cómo quiere ir poniendo las prioridades. Bueno, hay prioridades que tienen que ir correctamente, ¿no? Pero en primer lugar, a Dios, siempre póngalo a Dios. Bueno, lo que quería seguirle con un poquito con esto, en este ambiente espiritual, Israel sale a pelear contra los filisteos, en este ambiente donde el sacerdote Elí no enseñaba la palabra, donde los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas tremendos y ministraban dentro del templo, ministraban dentro del templo. Entonces sale a pelear y Israel sale a pelear contra los filisteos. ¿Y sabe lo que sucedió? Sucedió que fueron vencidos, fueron derrotados y muchos murieron. Claro, ¿cómo creen que van a ir a batallar y van a ganar teniendo una vida incorrecta, una vida sin palabra, una vida sin conocimiento de las cosas de Dios y sin respeto a las cosas de Dios? No se puede, no se puede. Todos deseamos vencer en la vida, todos deseamos que nos vaya bien en la vida, todos queremos que nos vaya bien en la vida, pero no podemos esperar buenos resultados dejando a Dios de lado, dejando a Dios a un costado o teniendo una vida irregular en nuestra vida espiritual. No podemos ser un día espiritual al otro día, no. No podemos ser en un momento espiritual y después todos los momentos que vienen después de carnales o personas que viven de acuerdo a cómo viven los demás. Debemos ser cristianos en todo tiempo. Claro que tenemos nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestras cosas que corregir y las tenemos que corregir. Pero eso no quiere decir que nosotros nos acostumbremos a tener vidas carnales, vidas basadas en lo mundano o vidas que no tienen comportamientos que no tienen que ver con el estilo de vida cristiano. No. Ahora, ¿cómo sé cómo es el estilo de vida cristiana? Aprendiendo, escuchando la palabra, recibiendo la enseñanza, siendo enseñable, dejándome guiar, dejándome formar. Si no, no hay manera. No hay manera. No se puede ser cristiano sin palabra. No se puede ser cristiano sin enseñanza. No se puede ser un cristiano vencedor sin la presencia de Dios y sin honrar a Dios. Entonces, muy importante que nosotros seamos reverentes a Dios y aprendamos la palabra y aprendamos la enseñanza y nos congreguemos y vayamos a la iglesia y estemos ahí para recibir las directivas de Dios. Bueno, ¿sabe qué pasó? Que ellos fueron vencidos. Entonces, como fueron vencidos, volvieron corriendo. Y mandaron a buscar el arca de Dios. Dijeron, ah, claro, lo que nos falta es el arca de Dios. Vamos a traer el arca de Dios porque el arca de Dios representa la presencia de Dios. Y lo que necesitamos es el arca de Dios. Y si el arca de Dios viene, entonces vamos a ganar. Bueno, la cuestión que los hijos de Elí llevaron el arca de Dios para allá y pensaron que de esa manera iban a ganar. Perdieron peor. Perdieron peor, no solamente perdieron peor y murieron más, sino que encima el arca de Dios fue capturada por los filisteos. El evangelio es una vida, no son ritos, no son simples costumbres. El evangelio es una vida practicable. Debemos practicar el evangelio en nuestra vida, debemos practicar la vida cristiana en nuestra vida. No podemos arreglar las cosas haciendo de las cosas santas de Dios, utilizándolos como amuletos, como cosas de buena suerte. Bueno, me pasa esto, ah, ya sé, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahora sí, ahora todo se convierte, ahora viene el dinero, ahora viene la bendición y ahora viene la prosperidad. No va a venir nada, no va a venir nada, porque si utilizamos utiliza la palabra de Dios solamente como amuleto, como un salvavidas para ver si con esto lo arreglamos este asunto. No se arregla nada, porque no es el versículo, es tu relación con Dios. Tu relación con Dios hace que el versículo funcione, porque la palabra y Dios son uno. La palabra y Dios son uno. Tú no puedes utilizar a la palabra sacando a Dios de tu vida. Tú no puedes decirle a Dios, Dios, mira, no tengo tiempo para ti, pero sí voy a utilizar alguna frase de la Biblia, voy a utilizar algunas palabras que tú dejaste para nosotros para que me vaya bien. No, no, no puedes disociar la palabra de Dios ni a Dios de la palabra. Tú no puedes decir, yo amo mucho a Dios, sí, pero no leo la palabra. La verdad, pastor, no la leo. Y a la iglesia no voy mucho, pero eso sí, mi corazón para Dios. Dios primero en todo. ¿Qué va a ser primero? No va a ser primero nada. No va a ser primero nada. No, no te sirven los amuletos. Yo me acuerdo antes que había gente cristiana, cuando se utilizaba mucho la Biblia de papel, todos los cristianos andábamos con la Biblia, como se decía, ¿no? La Biblia bajo el brazo. Pero algunos creían que la Biblia era como un amuleto. Voy a poner la Biblia acá para que la bendición venga acá. Voy a poner la Biblia allá, voy a llevar la Biblia a tal lugar y la voy a llevar al trabajo para que haya bendición en el trabajo. Bueno, tú puedes llevar mucha Biblia al trabajo, pero si tu comportamiento en tu trabajo es irreverente, entonces no hay manera que la Biblia te ayude. No hay manera de que Dios pueda hacer algo. Si yo llevo la Biblia, pero soy irrespetuoso con el jefe, con mis compañeros, o entro en los chistes sucios de mis compañeros, tengo comportamiento errado con mis compañeros de trabajo, la Biblia no me sirve en mucho. Por más que ahora no está la de papel, está la aplicación. Y en la aplicación tengo más Biblias todavía porque tengo muchas versiones. Pero no me sirve si no la acompaño con una relación con Dios. Los israelitas dijeron, vamos a llevar el arca de Dios. Y ahora sí, con el arca de Dios, vamos a ganar. ¿Y saben qué pasó? Que los filisteos dijeron, trajeron el arca de Jehová, dijeron. Y como los filisteos sabían, escucharon historia de que Dios ha hecho grandes milagros defendiendo y ayudando a Israel, entonces se preocuparon, pero agarraron, tomaron fuerza y dijeron, vamos, 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 porque ya le ganamos una vez esto, le vamos a ganar de nuevo y vamos, hay que hacer fuerza. Y fueron contra los israelitas y le ganaron y se llevaron el arca encima. Se llevaron el arca. Entonces, los hijos de Eli en esa batalla mueren. Cuando mueren, alguien va y le dice a Elí, a su padre, al sumo sacerdote, le dice a Elí que sus hijos habían muerto. ¿Se acuerdan el varón que le habló a Dios, que le habló a Elí, que le dije antes? Dice referencia del que vino y le habló a Elí, le dijo, tú honraste más a tus hijos que a Dios. Bueno, también le dijo, también ese varón le dijo, en 1 Samuel 1:30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, Dios no puede honrar porque habían llevado el arca, Dios no lo podía honrar, porque ellos no lo honraban a él, no lo honraban. Entonces, no había manera de que Dios se pudiera manifestar. Dios honra a los que le honran. Por eso es importante, cuando tú honras la casa de Dios, estás honrando a Dios. Cuando tú honras la alabanza, la adoración, estás honrando a Dios. Cuando tú honras la palabra, estás honrando a Dios. Cuando tú honras a los hermanos de la iglesia, a los líderes, a los colaboradores, a los ministros, a los pastores, a tus padres espirituales, estás honrando a Dios. Cuando tú honras la administración, la ofrenda y el momento de dar, estás honrando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces, yo tengo que mirar si lo que le estoy exigiendo a Dios es algo que yo también practico para con Él. Yo quiero que Dios me escuche. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿yo escucho a Dios? Yo quiero que Dios me bendiga. Entonces me tengo que preguntar, ¿yo soy de bendición para Dios? ¿Soy una bendición para Dios? ¿Soy bendición para mi casa espiritual? Es muy importante la casa de Dios, ¿eh? Y honrar a Dios y honrar las cosas santas de Dios. Bueno, la cuestión que cuando Elí se entera de la muerte de sus hijos, y es interesante esto, no les leo todo porque no me da el tiempo. Elí estaba a la puerta. Estaba a la puerta del tabernáculo. ¿Y sabe cómo estaba? Estaba apoyado como así, como tirado en su silla, como tirado contra la pared. Y dice que era gordito, ¿no? Era gordito. ¿Se acuerdan que él y sus hijos, sobre todo sus hijos, se aprovechaban de las ofrendas? Bueno, estaban, comían bien, ¿eh? Su asadito, con grasita a veces, ¿no? Vienen y le dicen a Elí que sus hijos murieron. Y él, por supuesto, le afectó. Pero la peor noticia fue cuando le dijeron, y el arca de Dios fue capturado. Cuando le dijeron eso, ¿sabe qué pasó? Se fue para atrás, se cayó y se murió. A ver, le dicen a Elí, tus hijos murieron en la guerra. Le afectó. Pero Elí sabía que los caminos de sus hijos no eran correctos. Y él mismo sabía que él no estaba haciendo lo correcto al no enseñar como tenía que enseñar. Pero lo peor que pudo recibir, la noticia que pudo recibir, fue que el arca de Dios fue capturada. La representación de Dios. Lo que representa a Dios. Lo que él tenía que cuidar. Lo que él tenía que honrar. Y ¿sabe qué sucede? Que muere. Escuche esto, muere Elí. Cuando muere Elí, resulta que en aquel momento también está embarazada una de sus nueras. ¿Eh? La hija, la esposa de Fines, uno de los hijos de Elí, está embarazada. Y cuando estaba embarazada, estaba cerca de dar a luz, faltaba todavía. Pero viene y le dan la noticia. Tu esposo murió. Tu cuñado murió. Y tu suegro murió. Cuando le dicen eso, ella comienza a tener dolor de parto y da a luz. Y da a luz y se muere ella. Entonces le ponen el nombre al niño Icabod. Icabod. Cabot, ¿eh? Cabot, y Cabot le pusieron al niño, pero la palabra Cabot significa en el hebreo gloria de Dios o pesada presencia o pesado manto, ¿eh? La gloria pesada de Dios. ¿Se acuerdan cuando Isaías entró al templo y cuando entró se encontró con la presencia de Dios, el Cabot de Dios, la presencia de Dios tan pesada? Él cae a tierra. ¿Eh? Dice, Cabot significa gloria de Dios o fuerte presencia. Al nieto de Elí, que nace y su madre muere, le ponen Icabod. La gloria fue traspasada o la gloria se ha ido. Qué tremendo. ¿Eh? Una generación marcada por mala, por irreverencia, una generación que recién nace, recién empieza, marcada por la actitud del padre y por la actitud del abuelo, por los comportamientos del padre y por los comportamientos del abuelo. Cuidado con ser irreverente en la casa de Dios, porque a alguien vas a afectar. Si otros te ven a ti siendo irreverente con Dios, con la casa de Dios, con los hermanos, con las cosas de Dios, entonces otros van a tomar ejemplo de ti. Nosotros podemos afectar para bien o para mal a la gente. Y tenemos que tomar la decisión. ¿Qué quiero hacer? No, 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 yo quiero afectar para bien. Yo amo la casa de Dios. Yo amo la casa de Dios. Yo prefiero estar un día dentro de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Hay otro salmo, el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4, también dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, en una versión, ¿no? Lo único que le pido al Señor, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso es lo que tenemos que desear. Nuestro amor tiene que llevarnos a desear la casa de Dios y a honrarla de tal manera que podamos ser ejemplo para otros. Si Elí no honraba las cosas que tenía, que eran de Dios y la cual él era responsable, ¿qué esperaba? ¿Que los hijos honraran? No, los hijos honraron también. Y lamentablemente, por causa del abuelo y por causa del padre, el niño recibe una marca en su nombre y cabot, la gloria se fue, la gloria se ha ido. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes lo que sucedió con el arca de Dios? Sucede esto. Uno tiene que estar atento. La irreverencia hace que la presencia de Dios se vaya de ti. Cuando uno le falta el respeto a un pastor, a un ministro, a un líder en la iglesia, le está faltando el respeto a Dios. Entonces, muy importante, usted respeta a todos los pastores. Usted respeta a todos los ministros. Que hay pastores que pueden estar en cosas raras, que se la arreglen. Que se la arreglen. Usted no entre en conversaciones con gente donde usted puede llegar a faltarle el respeto a alguien. Y aparte, no es necesario faltarle el respeto a otros pastores. En la iglesia no le falte el respeto a los colaboradores, a los servidores, a los que trabajan en la iglesia, a los que sirven en la iglesia, a los que están ministrando en la iglesia. Uno tiene que tener respeto por lo demás. Porque la irreverencia hace que la presencia de Dios se corra. ¿Usted se acuerda de David y Saúl? ¿Eh? Cuando David fue elegido, cuando David, perdón, venció a Goliat, Saúl, que era el rey, empezó a tener celos de él y buscaba la manera de matarlo. Sin embargo, David lo honró siempre y lo respetó siempre. Y hay un versículo que dice que el espíritu del Señor estaba sobre la casa de David, pero el espíritu del Señor se estaba yendo, se fue de la casa de Saúl. Y a Saúl lo atormentaban los demonios. Lo atormentaban los demonios. ¿Por qué? Porque Saúl fue irreverente con la casa de Dios y con las cosas de Dios. Fue irreverente. Entonces, David fue muy reverente. Entonces, muy importante, la reverencia atrae la presencia de Dios. La irreverencia aleja la presencia de Dios. ¿Qué sucedió con el arca de Dios? Bueno, si usted lee en 1 Samuel capítulo 5, del 1 al 7, va a encontrar que ahí los filisteos se llevaron el arca. Pero ¿qué sucede? Tenían el arca y la pusieron al lado de su Dios. Fueron y lo pusieron, lo metieron en el templo de Asdod, ¿no? El templo del Dios que ellos adoraban. Lo metieron dentro del templo y pusieron el arca de Dios al lado de su Dios, como comparándolo, como poniéndolo uno al mismo nivel que el otro. Bueno, ¿sabes lo que sucedió? Que al otro día se fueron a dormir y al otro día, cuando se levantaron, la estatua de Asdod estaba caída. Entonces dice, ¿qué habrá pasado acá? ¿Qué sucedió? Bueno, la levantaron. Al otro día se levantan y no solamente que estaba caída, sino que la cabeza se había desprendido del cuerpo. ¿Y qué empezó a suceder? Que empezaron a tener tumores en el cuerpo. La gente empezaron a tener tumores en el cuerpo, se empezaron a enfermar algunos, empezaron a morirse. Y entonces dijeron, no, esto hay que sacarlo de acá. Esto es el arca de Jehová, hay que sacarlo de acá. Bueno, ¿qué dijeron? Miren qué bueno que eran ellos, ¿no? Agarraron y dijeron, vamos a sacarlo de acá, se lo vamos a llevar a la ciudad de Gat, ¿eh? A la ciudad de Gat, de donde eran los gigantes, ¿bien? Eso está en el 1 Samuel 5, del 8 al 9. Entonces se la llevan a la ciudad de Gat, le dijeron, acá le traemos un regalito, esto es para ustedes, ¿eh? Y se lo dejaron ahí. Bueno, lo recibieron lo de Gat, que eran también filisteos. La cuestión que empezaron de nuevo a tener tumores y a morirse la gente, cuando se dieron cuenta del regalito que le dieron, dijeron, no, esto lo tenemos que sacar de acá. ¿Y qué hacemos? Y dice, lo vamos a llevar a la ciudad de Cron. Y se lo llevaron a otra ciudad de los filisteos llamada Ecrón. Y cuando llegó allá, también empezaron a enfermarse con tumores y a morirse. Así estuvo 7 meses en la tierra de los filisteos, el arca. Entonces dijeron, vamos a llevarla en el capítulo 1 Samuel 6, del 1 al 12. Dijeron, vamos a llevar el arca a Bet-Semes, vamos a enviarla para allá. Bueno, la cuestión que Bet-Semes ya era una ciudad que estaba bajo, ¿cómo es? Bajo el dominio de Israel. Entonces la enviaron allá y la envían también en carruaje. Pero dicen, miren, vamos a hacer una cosa. Antes de enviarlo, mejor vamos a arreglar este asunto de alguna manera. Pongamos ofrenda adentro del carruaje también. Vamos a poner 5 tumores de oro, porque eran 5 los reyes de ellos. Vamos a poner 5 tumores de oro y vamos a poner 5 ratones de oro. ¿Por qué los ratones? Porque ahí explica la palabra de Dios que las enfermedades que empezaron a aparecer tenían que ver porque hubo como una invasión de ratones, y trajo la enfermedad y los tumores. Entonces vamos a poner 5 cosas de oro como forma de tumores y 5 de oro como con forma de ratones para rendirlo al lado del arca de Dios y vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo con el carruaje, con los bueyes que apunten por este camino y se vayan, porque no lo llevaron ellos, lo enviaron. Y llegó a Bet-Semes. Bueno, todo era fiesta ya, porque ahí estaban los israelitas. Estaban todos contentos, todos felices, hicieron fiesta, agarraron, hicieron un sacrificio, todo bien, hicieron un sacrificio para Dios, adoraron a Dios, cantaron, lindo, estaban contentos, hasta que a uno se le ocurrió, a algunos se le ocurrieron, dijeron, ¿qué habrá dentro del arca? ¿Eh? Como faltaba palabra, dijeron, vamos a abrirla. No, no correspondía a ello. Eso lo hacía el sumo sacerdote. ¿Eh? Vamos a abrirla. No, mira que es el arca de Dios. Ah, pero no importa, acá no nos ve nadie. Vamos a abrirla. Y la abrieron. Y en ese momento fallecieron los que la abrieron y mucho más todavía. De ahí se la llevaron a la casa de Abinadab. Que de eso no, no se habla, ya no, no hay un relato de lo que pasa en la casa de Abinadab, pero lo que sí se sabe es que estuvo 20 años, 20 años en aquel lugar, 20 años, porque después vino el reinado de Saúl y después vino el reinado de David. Y David se acuerda del arca de Dios y dice, vamos a buscarlo. ¿Y dónde está? Está en la casa de Abinadab. Todavía está allá, por 20 años está allá. Bueno, y la fueron a buscar. Y ahí pasa lo que yo les conté, que ellos ponen el arca en un carruaje sobre bueyes. ¿Qué hicieron? Utilizaron el mismo sistema de los filisteos. No el sistema de Dios, el sistema de los filisteos. Cuando vas a hacer algo en tu vida, cuando vas a desarrollar algo en tu vida, busca el consejo de Dios, busca la guía de Dios. Que no te agarre el espíritu de Frank Sinatra a mi manera, ¿eh? No, no, pero así lo hicieron esto, así lo hacen aquello, así lo hacen los otros, no importa cómo lo hagan los demás, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo dice Dios que tienes que llevar tu vida? ¿Cómo dice Dios que tienes que llevar tu familia? ¿Cómo dice Dios que tienes que manejarte con la gente, en tu trabajo, en tu negocio? ¿Qué dice Dios sobre la finanza? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque la gente puede decir un montón de cosas, pero si lo que dice la gente no está de acuerdo conforme a la palabra de Dios, entonces no lo voy a hacer. Yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios, a la forma de Dios, y para saber cómo hacer las cosas a la manera de Dios tengo que averiguar, tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que ser enseñado, tengo que ser direccionado. No hay otra forma. Entonces pasa lo que sucedió, que ya hablamos de USA, que pone la mano cuando no tenía que ponerla, porque estaban utilizando un método incorrecto, el método del mundo, el método del enemigo, el método de la gente equivocada, el método de la gente que no tiene a Dios. No te envuelvas en cosas que te pueden llevar a una actitud pecaminosa. No te envuelvas con gente que te quieren hacer participar en cosas incorrectas. No te envuelvas con personas que te la hacen ver, te la pintan lindo el asunto y te va a ir bien, pero te arruina, te aleja de la presencia de Dios, te aleja la presencia de Dios y no sirve, no sirve, no importa lo que puedas conseguir con el sistema que te está presentando. Alguien que es un sistema que en verdad turbio, raro, complicado, pecaminoso, extraño. No, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Yo prefiero estar un día en la casa de Dios. Yo prefiero un día la presencia de Dios que mil fuera de ellos. ¿Eh? Entonces pasó lo que pasó. Y David ahí también se lavó la mano y dijo, paremos acá. Vamos a dejarlo acá. ¿Y dónde lo podemos dejar? Ah, acá hay alguien muy bueno, es buenísimo el hermano este. ¿Eh? Se llama Obededón. ¿Por qué no se lo dejamos a él? Y fueron y se lo dejaron a Obededón. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 6, y con esto termino. Tenía más, pero no me da. 2 Samuel capítulo 6. Versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios. 2 Samuel 6, 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí, dijo, no, si me lo llevo, no, yo me voy a llevar el arca. A ver si me pasa todo esto que pasó acá. No quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David, la hizo llevar, ya no fue él, la hizo llevar a casa de Obededón, Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obededón, Geteo, 3 meses. 3 meses. Y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa. Estuvo 7 meses en diferentes ciudades de los filisteos y hubo desastre. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no se supo nada de lo que ocurrió allá. Pero aquí estuvo 3 meses y Dios bendijo aquella casa. Se nota que aquí hubo reverencia, a nadie se le ocurrió abrir, a nadie se le ocurrió utilizar el arca de asiento, de mesita de luz o de. No, 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 no. Reverenciaron el arca de Dios y Dios bendijo la casa de Obed-Edom, ¿eh? Bendijo su vida y bendijo su casa. El arca de Dios era para estar en el tabernáculo. El arca de Dios era para estar en el tabernáculo. Pero aquí estaba en la casa de Obededón. Y Dios bendijo aquel lugar. Porque ellos respetaron, no solamente el arca, respetaron la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos ser conscientes. Nosotros no somos. Vamos a suponer que somos reverentes en la casa de Dios. Somos reverentes a los pastores, tenemos respeto a los pastores, a los líderes, a los colaboradores, a la gente, a este, a aquello, al otro. Pero ahora está lo otro. Vamos a nuestra casa y somos irreverentes en nuestra casa, o somos irreverentes en nuestro trabajo, o somos irreverentes en la calle. Donde vayamos. Somos los que cargamos, nosotros somos el arca de Dios, cargamos la presencia de Dios. Cargamos el cabot de Dios, la presencia pesada de Dios está en nosotros. Y nosotros debemos respetar y honrar a Dios en todo lugar, que en todo lado sepan que somos cristianos y que vivimos una vida cristiana. Y donde estés, Dios te va a bendecir. Y donde estés, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Honra a Dios en todo lugar. No es cuestión de ser bueno en la iglesia o portarse bien en la iglesia o poner cara de cristiano en la iglesia. Es ser cristiano 24 horas, todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y vas a ver que Dios te va a honrar porque tú lo honras, lo haces, lo dejas bien a Dios en todo lugar. Lo dejas bien a Dios en todo lugar. Lo representas bien a Dios en todo lugar. Entonces, seamos reverentes, ¿eh? Seamos reverentes, seamos reverentes. Honremos a Dios, honremos las cosas de Dios, valoremos el tiempo para Dios, valoremos las cosas que tienen que ver con Dios, la adoración, la alabanza, en nuestra casa también, el orar, el leer la Biblia, el buscar de Dios. Seamos reverentes a las cosas de Dios, ¿eh? Si en la iglesia le damos importancia a ciertas cosas que tienen que ver con lo espiritual, démosle importancia también en nuestra casa, en cada lugar donde vayamos. Honremos a Dios. No es que si no estamos, como no estoy en la iglesia, acá no me ve nadie, no hay hermanito acá, los que están a mi alrededor son todos pecadores, así que no pasa nada acá. No, pasa. Si tú eres consciente de la presencia de Dios en todo lugar, siempre vas a estar cuidando las actitudes, los comportamientos, la manera de hablar, la manera de expresarte, la manera de manifestarte. Sé un buen cristiano. Sé una buena cristiana. Ama la casa de Dios. Honra la casa de Dios. Honra a Dios y honra todo lo que tiene que ver con Dios. Bueno, lo último que le iba a hablar era de la fidelidad, pero no, ya no me da. Pero Dios busca eso, que seamos fieles en esto, en congregarnos, en honrar a Dios, en honrar a la iglesia, en honrar todas las cosas. Le dejo el versículo solamente, 1 Corintios 4, que usted ya lo conoce, 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, ténganos los hombres, las personas, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, sea hallado fiel, donde vaya, donde estés. Que la gente te encuentre y te encuentre con un buen comportamiento. Que donde vaya y donde estés, la gente, los hombres, las personas te consideren, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, este es un buen cristiano, esta es una buena cristiana. Este es un cristiano de verdad, aquella es una cristiana de verdad. Que en todo lado puedas hacer una buena propaganda del Evangelio, de lo celestial y de lo divino. Oramos al Señor, oramos a Él. Vive la vida cristiana. Algunos quieren vivir la vida loca. Tú vive la vida cristiana. Tú vive la vida cristiana. Y vas a ver la bendición de Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, congrégate, busca de Dios, adora a Dios, ríndete a Él, levanta tus manos donde tú puedas hacerlo y adora a Dios, bendice al Señor. Ser cristiano, aunque la gente esté a tu alrededor compartiendo temas de raros, malos o de dolor, de aflicción, tú sé la voz de Dios. Suelta una palabra de fe, suelta una palabra de bendición, suelta una palabra correcta, suelta un consejo correcto. Sé un buen representante, una buena representante de Dios en todo lugar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña cómo ser cristiano. No soy cristiano a mi manera. No debo ser cristiano a mi manera. No debo acomodar el cristianismo al formato que mejor me quepa o mejor me parece a mí. No voy formateando el evangelio de acuerdo a cómo me conviene en la vida. Hay un evangelio, hay una fe, hay una esperanza, hay un Dios, hay un bautismo, y todo está en tu palabra y me enseña. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas a tu manera, a honrarte a ti, a honrar tu casa, a honrar a los ministros, a honrar a los hermanos, a honrar a los servidores, a honrar a tener reverencia en tu casa y honrar aún las cosas que utilizamos para hacer el culto. Y que no solamente quede nuestra honra a ti, Señor, dentro de la iglesia, sino que cuando salgamos, Señor, seamos buenos representantes tuyos, como Obed-Edom. El arca era para estar en el tabernáculo, pero estaba en la casa de Obed-Edom. Y ahí tú encontraste a alguien que te honraba, ahí encontraste a alguien que respetaba tus cosas, ahí encontraste a alguien que respetaba tu presencia y soltaste la bendición. No, 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 no fue por casualidad. No fue que justo le tocó a los filisteos la maldición y a Obed-Edom la bendición. No, la causaron, la causaron, la causaron porque hicieron lo correcto y tuvieron un corazón correcto y una actitud correcta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos cada tiempo que pasa en nuestra vida, no peores cristianos, no cristianos cada vez más malhumorado, que respondemos mal, que actuamos mal, contestamos mal. No, Dios, ayúdanos a ser mejores cristianos. No importa cómo hacen aquellos o cómo hacen los otros. Lo que importa, cómo tú dices que yo tengo que hacer. Así lo quiero hacer, porque ahí está la bendición. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, bendigo su vida. Que cada día sean mejores cristianos y mejores cristianas. Que cada día sean mejores representantes tuyos, hijos tuyos, hijas tuyas en todo lugar. Y la gente que los rodea puedan ser impactados por el ejemplo de ellos. No queremos ser como Elí, un mal ejemplo. No queremos ser como Elí, que por culpa nuestra otros tengan actitudes incorrectas también. No, queremos causar un impacto de bendición en lo demás. Queremos que otros aprendan a través nuestro, por vernos, por observarnos, que aprendan cómo servimos, cómo te servimos, cómo respetamos las cosas, cómo valoramos tus cosas, cómo honramos a tu casa, cómo honramos a tus servidores. Que otros vean y que otros aprendan para de esa manera levantar una generación que honra a tu casa, que honra a tu iglesia, que honra a los servidores, que honra a los ministros y que te sirve con fidelidad. Gracias, Padre. Declaro victoria, declaro bendición, declaro prosperidad, declaro salud, declaro bendición familiar, declaro liberación, declaro, Señor, que toda atadura se quiebra y toda oposición se va y viene la victoria y viene el gozo y viene la alegría y viene tu presencia. El que tu cabot, tu presencia pesada se suelte sobre cada hogar y cada familia. En nuestra casa no va a haber un icabot, sino un cabot. La presencia pesada de Dios de nuestra casa, tu presencia no se va, al contrario, se establece y se fortalece en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.